Siguiendo la suerte de los aurelianos, les presentamos un nuevo intento de programa sobre literatura. De ser publicistas del Gran Hermano a pasar por comentar el boom latinoamericano, el grupo de literatura UR presenta en los micrófonos de U Rosario Radio La Mala Hora, un programa cargado de esnovismo y hecho con los pies.
Buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos nuestros oyentes. Esto es La Mala Hora, aunque hoy parezca una película de acción. Les damos la bienvenida a este nuevo programa. Pues les contamos de una vez que es nuestro programa número 100. Estamos un poco emocionados de haber llegado a tantos programas, haber trabajado durante tantas semanas con esta gran mesa de trabajo, con el equipo de Nelson, en ocasiones Mario. Le agradecemos como siempre el espacio de haber grabado estos 100 episodios a Sebastián Ríos, nuestro director, porque realmente sí es, creo, un acontecimiento. Entonces lo celebramos bastante acá dentro del programa y les damos la bienvenida a este nuevo episodio número 100. También le damos la bienvenida a la mesa de trabajo, que hoy también, como siempre, está compuesta por Daniel de Asa y Juan Camilo Zavala. Quiero saber cómo están, qué nos pueden decir sobre de pronto el programa de hoy.
No, pues por mi lado estoy bien, viejo, nunca pensé llegar a esto. Pensé que nos iban a clausurar antes. Y nada, feliz de llegar al centenario y esperemos que siga siendo algo chévere, un espacio chévere.
Sí, creo que es una gran sorpresa. No, yo no creo que nos fueran a censurar o a clausurar, pero sí es mucho mirando para atrás. Entonces celebramos mucho este programa número 100 y les contamos que el tema que escogimos para este, digamos, gran momento es sobre animales bastante grandes. Y entonces vamos a estar hablando hoy sobre leones y tigres. Entonces, bueno, como siempre vamos a estar acompañando estas, digamos, análisis sobre cómo aparecen estos animales en la literatura desde diferentes enfoques. Entonces esperamos que les guste mucho y podemos empezar ya con el contenido del programa de hoy. Estás escuchando La Mala Hora. Y ahora llegamos con algo completamente diferente. No es teatro ni prosa, es poesía mal hecha y valorada. En La Mala Hora suena Entre Meses. Con esta canción que estoy segura que el 99% de nuestra audiencia ha oído en algún momento de su vida, le damos entrada a esta primera sección del programa. Entonces le doy el espacio a Juan Camilo para que nos empiece a contar sobre los tigres.
Hola, ¿cómo están? Bien, pues en esencia les tengo que plantear como diferentes escenarios. Pues escogimos leones y tigres, siendo pues también en un futuro podremos hablar de otros grandes felinos, pero en esencia en esto nos vamos a concentrar en dos felinos que se concentran principalmente en regiones pues directamente vinculadas a pues ¿cómo ponerlo? Asia y África principalmente, ¿no? Entonces, en este escenario, pues ocurren diferentes pues situaciones que tienen que ver con los leones y los tigres en las mitologías. A mí me corresponde hablar de los tigres. Y pues en esencia el tigre se concentra en Asia, en así con lo que se conoce principalmente como Asia, ahí sí cortando regiones del Medio Oriente, pero directamente concentrándonos como en toda la en todo el Asia que da hacia el Pacífico, incluyendo Japón, China, Mongolia. Entonces tenemos como todos estos escenarios y ahí se presentan diferentes pues manifestaciones del tigre. El tigre, al ser un animal pues tan grande, presenta como diferentes escenarios, presenta como, da lugar a diferentes, ¿cómo decirlo? Situaciones pues en relación a su vinculación con las diferentes mitologías. Entonces, en esencia, la grandeza del tigre siempre lo ha hecho ser un animal como de gran importancia ritual y de gran importancia jerárquica dentro de los diferentes panteones que se podrían construir, aunque la idea de panteón es muy occidental, dentro de los diferentes escenarios espirituales de Asia. Entonces, como tanto en China como principalmente en China se maneja siempre el choque entre el tigre y el dragón, que el tigre es como el único animal capaz de hacerle frente al dragón y por eso es pues, como tan destacable y tan importante. Paralelamente el tigre también juega un rol como de equilibrio, pues es también en China en China y Japón se plantea que hay cuatro tigres que son los que mantienen el equilibrio universalmente. Y pues en esencia el tigre también forma parte del canon mitológico en India, principalmente en India, en sus diferentes apariciones en los mitos. Y pues ahí después hablaremos de la importancia del tigre en India, pues es ahí sí nuestro antagonista favorito en el libro de la selva. Paralelamente también el tigre pues ocupa diferentes lugares en Corea, también obtiene un rol nuevamente de equilibrio, siendo siempre un animal como destinado pues para estos fines. Yo ahí ya daría el paso a Daniel como para que haga un abordaje más profundo en la literatura y el tigre, siendo pues este un animal de elegancia, majestuosidad y peligro que siempre atrae estas auras místicas tan asiáticas, por así decirlo, tan orientales.
Bueno, pues efectivamente, respondiendo o continuando con lo que proponía Juan Camilo, el tigre, cuando uno se detiene a verlo en la literatura, el tigre cumple con diferentes como roles en múltiples escenarios, que sí siento que uno de los puntos importantes para la diferenciación sería la geografía. Voy a empezar a mencionar algunos ejemplos y pues también quisiera, si se da la posibilidad, que Juan Camilo también me complemente en algún punto, ya que pues efectivamente la mitología del tigre y la literatura del tigre en gran parte están relacionadas. Cuando uno habla del tigre de la literatura, principalmente en Occidente, uno debe detenerse en William Blake, en su poema de Tiger, porque se siente o se dice, los que pues conocen sobre la literatura en general, que Blake en ese poema lo que nos trae es una gran representación de un tigre que cumple con unas bases que van a cimentar las representaciones futuras, ya que dentro del poema se ve o se juega con un tigre que es bastante metafórico, o sea, se juega el tigre en forma de la metáfora, en forma de lo malvado, en forma de lo sanguinario y de lo salvaje. ¿Por qué eso? Porque uno cuando lee el poema de Blake, uno da cuenta de que el tigre refleja o muestra ese símbolo del conocimiento, ¿no? Ese conocimiento que va a dialogar o anteponerse a la inocencia, que pues jugando a esto de las metáforas con animales, se ha representado muy bien con el cordero. Entonces, la primera apariencia que nos propone William Blake es un tigre desde lo salvaje, desde lo malvado, desde algo impuro que va a contagiar o que puede llegar a poner en peligro la inocencia que se podría imaginar como un cordero. Por otro lado, uno también puede detenerse en los ensayos de Chesterton, donde él dice que cuando él analizó o pensó en el tigre en sus ensayos, termina concluyendo que el tigre es ese emblema de la terrible elegancia. ¿Por qué? Porque es un emblema que se suma desde la maldad. Para él el tigre es algo no propiamente malo, pero que simboliza digamos, algo que genera algo salvaje, algo fuerte, algo incontrolable, pero también algo muy sutil, porque él dice que está la elegancia de su traje, no de su pelaje, de las rayas, de lo que se puede mostrar o reflejar a partir de lo que uno ve desde el tigre. Entonces, pues para Chesterton, para el tigre para Chesterton es ese emblema de la terrible elegancia de lo salvaje, ¿no? Entonces seguimos con esa idea de lo salvaje, con esa idea de esa fuerza que después lo vamos a ver en otras literaturas o en otras representaciones. El otro que pues yo también quisiera como detenerme acá es en Shakespeare. ¿Por qué en Shakespeare? Porque uno puede identificar en tres obras de Shakespeare la referencia al tigre. En la primera sería en Romeo y Julieta, donde el tigre se simboliza o lo usan para hablar de lo salvaje y de la fuerza que puede tener el amor. Cuando Julieta está en su última etapa, lo que habla o los versos que usa es que trae al tigre a colación para decir que ese amor que sentía por Romeo es igual de fuerte a un tigre. Entonces ahí se retoma otra vez esa idea de la grandeza del tigre y la fuerza del tigre. Por otro lado, en Macbeth, en Enrique V, ya se deja, más allá de lo salvaje y de lo fuerte, se ve al tigre valiente. ¿Por qué? Porque en diferentes episodios de estas obras teatrales, Shakespeare usa la metáfora del tigre para hablar de lo valiente que pueden ser sus personajes. Entonces el tigre se vuelve también algo que más allá de su fuerza, está una fuerza direccionada a un sentido, a una valentía, a un coraje. Entonces digamos que ahí lo que nos propone Shakespeare es una figura de un uso del tigre desde la fuerza, desde lo salvaje o como lo pasional, pero también desde lo valiente, desde lo aguerrido, que también pues, se puede compartir mucho con la figura del león que después vamos a ver. Y es que el león, pues por ejemplo, para dar un pequeño entremés, el león también se ha caracterizado por esa fuerza o esa valentía que nos va a transmitir en sus representaciones. Por otro lado, pues entonces ya llegamos y ahí sí hay que detenernos un momento en el libro de la selva. ¿Por qué el libro de la selva? Porque pues como ya lo dijo Juan Camilo, el tigre en el libro de la selva es uno de los antagonistas más importantes, pero también es aquel que... no sé cómo decirlo sin que mis compañeros de pronto me corrijan, o pues si quieren corregirme bien pueden, pero yo sí siento que el tigre en el libro de la selva era igual de indispensable a Mowgli. ¿Por qué? Porque es ese oriente que lleva o que redirige al protagonista a su verdadero destino, ¿no? Es de esos malévolos o de esos malvados antagonistas que al final se vuelven igual de claves que los protagonistas. O sea, uno puede ver en Char esta figura del tigre cazador, del tigre que quiere dominar, del tigre que quiere vengarse, pero también es el tigre que va a funcionar como herramienta narrativa para que Mowgli pueda también desarrollarse. Entonces también me parece muy interesante ese punto. Por otro lado, pues también uno puede ver cómo en Latinoamérica también han habido reflejos de tigres. Voy a traer dos a colación que me parecen muy importantes. El primero es desde la novela de Guillermo Cabrera Infante, Tres Tristes Tigres, Lo primero que hay que decir es que, bueno, el nombre se basa a partir de un trabalenguas muy conocido en Latinoamérica, Tres Tristes Tigres, pero también es por los protagonistas. ¿Por qué por los protagonistas? Porque al final los protagonistas, desde las entrevistas que se les hizo a Cabrera Infante acerca de su novela, decía que lo que él quería transmitir era eso, era tres tigres en La Habana nocturna. Entonces uno ve ese espíritu de cazar, de aventura, de fuerza, de salvajismo en esos tres protagonistas. Entonces, pues uno a lo largo de la literatura, pues es un muy buen libro, se lo recomiendo. Ve a estos tres cubanos recorriendo La Habana, yendo a sus discotecas, yendo a bailar, yendo a tomar, y en busca de cazar la aventura nocturna, que también para Cabrera Infante era muy importante. Según él decía que el uso de Tres Tristes Tigres, además de ese, pues, referencia al trabalenguas y al idioma, también era como una llamada a la fuerza, ¿no? O sea, los protagonistas disfrutan y se fortalece su masculinidad, podríamos decirlo, a partir de cazar la ciudad de noche. Entonces a mí eso también me parece muy interesante, porque es un reflejo también muy latinoamericano de lo que pueden ser los tigres en las geografías que no lo tienen como animal, ¿no? Porque pues al fin y al cabo Cuba no va a tener un tigre, sino es por cuestiones más, digamos, humanas, como un zoológico, pero pues sí se ve como un tigre en la figura de aquel que caza y aquel que tiene una aventura en la noche. Y otro, pues también sería importante pues traer a Jorge Luis Borges. ¿Por qué? Porque pues el tigre es una de esas figuras que él más usó, más redefinió en sus poemas, y para él el tigre era esa figura, como pues también dijo Juan Camilo al inicio del programa, esa figura igual de mítica al dragón e igual de transversal. Para Borges en sus poemas y pues en los momentos donde él habló del tigre, para él el tigre era el símbolo, la estética, el misterio, pero muy global. Para él el tigre podía corresponder a cualquier mitología, a cualquier geografía. Yo siento que eso es muy valioso, y pues también que habla de lo que era un tigre para él. O sea, él decía que el tigre era más allá del animal, era el misterio que representaba la sutileza, la fuerza, la grandeza que simbolizaba el tigre, que uno pues también lo puede ver, ejemplo, en ese poema de el oro de los tigres, se ve un tigre transversal, un tigre que no pertenece a ninguna geografía o que pertenece a todas las geografías. Entonces yo siento que ese es un punto muy valioso, muy rescatable, porque pues vemos diferentes facetas del tigre a lo largo de los ejemplos que he traído. O sea, está el tigre salvaje, el tigre fuerte, el tigre valiente. También por otro lado la figura del tigre como una figura literaria, pero también que responde a todas las geografías, a todas las ideas. Entonces pues estos eran los ejemplos que yo quería traer. No sé pues qué opinión les traiga a Juan Camilo, a Daniela, sobre los ejemplos que traigo y de cuál quisieran pues también de pronto profundizar.
Pues yo quería de pronto comentar que pues con esta pregunta que hiciste de si opinábamos que el tigre era igual de necesario que Mowgli en la historia, pues yo creería que sí, ¿cierto? Porque además finalmente es el que hace que se preste para, digamos que la situación se preste para construir después toda la historia, ¿cierto? Y que es de todas maneras el riesgo de la vida en la selva, como que todo puede estar muy bien, puede que haya unos aliados, pero siempre va a haber un riesgo, y creo que ese era como el rol también del tigre, ¿no? Que es un poquito obvio, pero era como que igual siempre va a haber una zozobra en el momento en el que se sale un poco de lo labrado por el hombre, ¿no?
Sí, creería. No, pues, sumándola a eso que dice Daniela, también es esa lógica de que pues un británico está escribiendo de un tigre en medio de esa conquista o esas relaciones que había con la India, ¿no? Pues que por sí el tigre también, o sea, geopolíticamente hablando, el reflejo de que el tigre es el malo también nos habla o nos puede llegar a generar unas interpretaciones desde pues las estructuras colonialistas de los reflejos de las culturas, ¿no? O sea, sí siento que también no lo podría ver por ese lado, y más porque pues Kipling jugaba mucho con la sutileza de los mensajes desde la metáfora, ¿no? Y otro de los ejemplos que también quería traer, que me pareció muy interesante, era una cuestión que yo pues no había escuchado antes del programa, y que pues había visto que hubo una película, pero tampoco me vi la película, que se llama La vida de Pi, que pues también habla de la vida de un muchacho con un tigre en una balsa, que está en camino a Canadá, y el barco pues sufre un accidente y él queda solo con el tigre, y refleja pues también ese tigre como la compañía. Y dicen que pues la novela es muy bella, es así, yo no la podría recomendar porque no la he leído, pero pues en esa novela la figura del tigre también entra a ser como esa figura de un salvaje, pero que va a acompañar al ser humano en su travesía por el océano, que pues me parece también muy interesante, muy bonita. Y pues para acabar, quiero traer una frase de Víctor Hugo cuando hablaba de los tigres, pues ya para cerrar este espacio de los tigres y la literatura, y es que Víctor Hugo decía que Dios inventó el gato para que el hombre así pudiera tocar un tigre, que eso también me parece muy interesante y muy bello, para acabar con estas referencias de los tigres en la literatura.
Perfecto, muchísimas gracias, Daniel. Muy interesante todo lo que nos contó sobre los leones y Juan Camilo también. Entonces, muchas gracias. Les contamos que vamos a hacer una pequeña pausa institucional. Por favor, no se despeguen, no se vayan a ninguna parte, que en unos minutos regresamos para la segunda parte del programa, en donde pues ya vamos a desarrollar un poco la presencia de los leones también, tanto en la mitología como en la literatura.
Quieren ser ya gatos jazz, porque ellos son de los que más saben sincopar. Cierto, todos quieren ya tocar el felino jazz. La música suave quedó atrás,
como el vals y el tango.
Escuche un buen jazz, no ambiciona uno más.
Ritmo sabroso.
Reúnete con el grupo de literatura UR todos los martes a las 4 de la tarde en el Loma del Claustro.
Urrosario Radio. Siempre conectados a través de tus sentidos.
Llega a U Rosario Radio la franja musical que sacudirá cada fibra de tu cuerpo mientras navegas, trabajas o estudias. Conéctate con Orgullosamente Colombianos, con solo artistas de la tierrita. Lunes a jueves de 9 a 12 de la noche y Prendiendo Motores todos los viernes de 4 de la tarde a 8 de la noche. Sábados pasa la tarde de 3 a 6. Orgullosamente Colombiano, música de la casa para el mundo. ¿Ya conoces el nuevo podcast del Museo de la Universidad del Rosario? Historia en un instante es un programa en el que podrás conocer distintas curiosidades acerca de los aportes rosaristas. En menos de 10 minutos podrás conocer de forma rápida y dinámica mucho más acerca del patrimonio cultural e histórico de la universidad. ¡Anímate a escucharnos! Disponible en Spreaker. Desde Zion retumban los tambores que derriban los muros de Babilón. Y se siente la vibración positiva. Escucha las mejores canciones que enaltecen el espíritu y nos hacen reflexionar sobre temas sociales. Un canto en contra de la opresión y la esclavitud. Conéctate todos los jueves de 6 a 9 de la mañana con la franja musical Reggae Mode, solo por U Rosario Radio.
Yeah. Son las sonrisas que apaciguan el dolor y aún las lágrimas que acompañan la pena. Las manos apretadas y solidarias, el trato cálido y cercano es lo que ha caracterizado el servicio de nuestros funcionarios y de nuestro voluntariado en todo el país. Liga Colombiana contra el Cáncer, 60 años transformando la experiencia del cáncer en Colombia. Con acciones educativas, diagnóstico temprano y tratamientos integrales, la Liga trabaja incansablemente para ganarle la batalla al cáncer. Únete a esta causa. Entra a www.ligacáncercolombia.org o síguenos en nuestras redes sociales. Apóyanos, conoce nuestros servicios y la agenda de las jornadas educativas. Contacta a la Liga de tu ciudad o municipio. Somos 32 ligas en todo el país.
Apoya la Red de Radio Universitaria de Colombia.
Hola, les habla Daniel Corrales, del programa Música, Cultura y Sociedad. Todos los sábados y domingos de 6 a 8 de la mañana. Si no les gusta madrugar, por cualquier razón que sea, pueden descargar nuestro programa y oírlo en cualquier momento a través de la aplicación Spreaker. Síganos en nuestras redes sociales, @urrosarioradio con el hashtag Música, Cultura y Sociedad y @DCG113. Recuerden, Música, Cultura y Sociedad, sábados y domingos de 6 a 8 de la mañana.
¿Quiere divulgar las experiencias de enseñanza y aprendizaje innovadoras que ha implementado?
¿Sabía que el Fondo de Innovación Pedagógica FIP, Nora Pavón Fernández, de la Universidad del Rosario, ahora financia la publicación de buenas prácticas pedagógicas? ¡Participe! La convocatoria estará abierta hasta el 30 de septiembre.
Rosario Radio. Siempre conectados a través de tus sentidos.
Únete a la mala hora. Era el peor de los argumentos, la edad de la sabiduría y también de la locura, la época de creencias y de la incredulidad. Esto es Historia de Dos Ciudades.
Bueno, hemos vuelto ya de nuestra pausa. Muchas gracias por esperarnos. Entonces, bueno, quería contarles y quería también de pronto pedirle entonces a Nelson que nos ponga de fondo una canción que es de un cantante francés, para la sorpresa de nadie, que también es extenista profesional, que se llama Yannick Noah. Este señor tiene una canción que a mí me parece espectacular, porque habla sobre que las reinas realmente de la selva y de la sabana son las leonas y no los leones, que a partir del rol que tienen los leones, digamos, de predadores y todo esto, como que no son ellos realmente los que garantizan la supervivencia de la manada, sino que realmente está en las manos de las leonas. Entonces quería abrir de pronto esta segunda sección del programa hablando de esto, presentando esta canción, que realmente hace también un paralelo con las mujeres, que pues también en algunas regiones del continente africano tienen que ir pues a recoger el agua para su familia, para sus hijos, y habla precisamente eso de portar el agua, incluso a veces esperar a que llueva y recogerlo en un recipiente que equivale finalmente al oro, y que realmente cada día que pasa se vuelve más pesada la vida, tanto para las mujeres como para las leonas. Y que, bueno, realmente a mí me parece una gran canción con una gran letra. Entonces, si tienen de pronto la oportunidad de oírla, pues muy invitados. Y entonces quisiera seguir un poco con esto de las leonas, ¿cierto? Mirando un poco sobre la mitología de las leonas, pues realmente no se encuentra mucho, pero encontré sí que realmente en muchas regiones sí se entienden como una figura de amor y de fuerza y de responsabilidad y de una resiliencia pues casi divina, por el mismo amor a la familia que tienen. Entonces, pues me parecía importante también hacer esa mención, teniendo pues ese material ahí disponible. Ya entrando un poco entonces también a las representaciones más comunes, que son pues los hombres, pues los leones macho, pues realmente tienen pues también otras características asociadas con ellos. Obviamente también está la fuerza, la virilidad, pero cambia un poquito dependiendo de la cultura y de la interpretación que se le dé. Entonces, por ejemplo, cuando hablamos de la mitología grecorromana, aparece en un primer momento que puede representar el amor y la fuerza y la virilidad, pero también encontramos por otra parte que puede ser un enemigo supremamente grande, como cuando nos encontramos con el mito pues griego ya del león de Nemea, que fue uno de los primeros trabajos de Hércules, si no estoy mal, era el primero de los 12, y que pues lo categorizaban, digamos, igual que a la hidra, ¿cierto? Que era un descendiente de un monstruo, de un tifón. Y en algunas partes dice que su madre era Equinda, pero en otras partes Selene, la luna. Entonces, que esencialmente este león, el león de Nemea, tenía unas garras más filosas que cualquier espada, y que su piel era tan fuerte que parecía una armadura de oro. Entonces, lo que este león hacía y lo que lo volvió, digamos, el objetivo de los trabajos de Hércules, era que estaba pues en las colinas de Nemea y se iba y atrapaba a mujeres en una cueva, y cuando venían sus familiares, ya fueran sus hermanos o esposos, prospectos, de todo, a esos hombres los mataba usando a la mujer lastimada o encarcelada como una presa, ¿cierto? Como una carnada, para que llegaran esos hombres y ofrecía sus huesos al Hades. Entonces, pues la tarea de Hércules era pues enfrentarse a ese monstruo y que realmente dejara también en paz a la población. Bueno, cuando por fin lo logró, pues ya después de toda esta gran batalla, luego logró estrangular al león y usó una de sus mismas garras para quitar su piel y usarla como capa y pues finalmente también como armadura, protección también de guerra. Y a partir de esto, Zeus estaba pues supremamente impresionado por lo que pudo hacer su hijo y a partir de eso creó la constelación que ahora conocemos como Leo, pues la ubicó al león, ¿cierto? Como una imagen en el cielo, en una constelación. Entonces esa también es como otra visión de pronto de ese mito que uno dice como, bueno, sí, los 12 trabajos, pero ¿qué quería decir el león? Eso era lo que le preocupaba a la población un poco. Por otro lado, seguramente también han oído la historia, obviamente, de Edipo y de cómo Edipo se enfrenta a la esfinge. Que bueno, acá podemos volver un poco a las leonas, porque la esfinge es una mezcla entre pues un cuerpo de león con alas de ave y cabeza de mujer. Entonces esto era una leona mítica que fue enviada por Hera, ¿cierto? Cuando pues estaba con Zeus, quisieron castigar a Tebas porque pues no les gustaba el comportamiento de la población, entre otras, porque había un romance entre Layo, el hermano de Penélope, y Crispo, otro hombre. Entonces eso aparentemente les pareció supremamente escandaloso y mandaron a la Esfinge como un castigo. La Esfinge entonces tenía como esta malicia que se asocia con las mujeres de realmente ser súper venenosa con la lengua y con las preguntas que hacía, y precisamente le tendía trampas a los pasantes que nunca podían contestar sus preguntas, y entonces ahí llegaba la parte que a ella le interesaba, que era devorarse a los ciudadanos. Entonces cuando apareció Edipo y finalmente responde sus dos preguntas, cierto que la primera era la del hombre, cierto, que cuál caminaba primero en cuatro patas, cuál era el animal que caminaba primero en cuatro patas, después en dos y luego en tres. Él responde que era el hombre, y la Esfinge, supremamente sorprendida, le hace una segunda pregunta y le dice: existen dos hermanas, una engendra a la otra y esta a su vez engendra a la primera. Y esta segunda pregunta ya ella la hace sorprendida y como desafiante, esperando que en esta sí lo pueda corchar, y no lo logra porque Edipo también le contesta que es el día y la noche, y la respuesta es acertijo más bien que pregunta. Entonces la leyenda, el mito un poco, cuenta que a partir de esta derrota la Esfinge se suicida esencialmente, se lanza desde un precipicio para morir de vergüenza y de humillación. Aquí pues también cabe hacer la diferencia entre esta Esfinge, cierto, que pues pasa en un contexto muy distinto al que tienen las esfinges egipcias, que pues las esfinges egipcias realmente tienen es más cabeza de hombre y no tienen alas. Además no digamos, no se asocian como con malicia o como con un castigo, sino más bien con sabiduría y tranquilidad. Entonces realmente es como un buen símbolo en la esfinge egipcia. Y bueno, ya por otro lado, para irnos más hacia Asia, nos encontramos también con los leones chinos, que también se les conoce como perro de Fu o león coreano, pero realmente son leones. Entonces se encuentra muchísimo en las entradas de los templos budistas, en muchos palacios e incluso en las tumbas, pero pues cuando son imperiales, ¿cierto? Precisamente como es un animal que está tan relacionado con la divinidad y un poco consagrado al Buda, no aparece mucho en el arte primitivo chino, sino solamente hasta que apareció el budismo, representando un poco también la defensa de las leyes, la protección de los templos, de los ascendientes y los descendientes. Como pequeño dato curioso, es una de las imágenes más recurrentes en los tatuajes que se hacen desde la escuela de los tatuajes japoneses. Entonces, bueno, también este perro de Fu o el león coreano tienen un ritual que se llama la danza del león y que se lleva a cabo, digamos, durante la celebración del año lunar. Y es una de las danzas, digamos, que tiene más colores, que tiene un montón de ceremonias durante los días que rodean el año nuevo lunar, relacionadas con el Feng Shui, con diferentes bendiciones, sobre todo a los comercios. Entonces, bueno, se le hace como una ofrenda esta ceremonia a este símbolo, para que ayude como con contacto divino a que haya éxito. Y bueno, ya nos encontramos con algo que no sé si cabe dentro de mitología, pero que ahí está, que es la astrología, que pues ya es el león del zodiaco, ¿no es cierto? Entonces el signo Leo se le atribuye a las personas que han nacido entre el 23 de julio y el 23 de agosto, que como dato curioso, ahí estoy yo, y es el, bueno, es el quinto signo del zodiaco, y tiene unos rasgos que se asocian como con la creatividad, inclinación al arte, también se habla como de habilidades de liderazgo, atracción por la estética, la belleza, mucha energía, mucha pasión, idealismo. Y bueno, esto es lo que supuestamente implica haber nacido en ese mes de Leo. Y no sé, me parece siempre muy interesante que sea un signo de fuego y no de tierra, pero pues está perfecto. Ya entonces con esto creo que podría cerrarse esta pequeña etapa sobre, pues que no fue tan pequeña, sobre diferentes representaciones de los leones y las leonas en la mitología y demás como cosas no literarias, para poder entrar a las representaciones sí literarias. Entonces adelante, Daniel.
Bueno, pues mi primera impresión es saber de dónde sacaste ese dato curioso del león y el tatuaje, porque eso me parece muy, muy curioso y no sé, como muy interesante. Pero bueno, ya que Daniela nos plantea un escenario donde el león se vuelve figura desde la mitología y del símbolo, también es importante destacar un momento de la Edad Media, y es que el león también se materializó en muchos símbolos de la nobleza, en muchos símbolos de los reinados europeos, que se simbolizaba el león como figura líder, ¿no? Entonces eso va a ser un cimiento importante para entender las diferentes representaciones que van a haber, desde los bestiarios que se estaban haciendo en la Edad Antigua, desde los bestiarios que se empezaron a hacer después en la Edad Media. Los leones siempre eran unas figuras que se generaban o se construían y se describían como figuras de mando, de líderes, y siempre se le asemejó mucho al rey. De ahí que, pues, por ejemplo, Guillermo Corazón de León pues haya sido uno de los grandes reyes de Inglaterra, y se haya jugado con esta figura del león como una representación que materializa o que llega a explicar qué tan fuerte o qué tan rey ha sido, ¿no? O sea, eso me parece muy importante. ¿Por qué me parece muy importante? Porque siempre en la literatura se ha visto al león como el rey y el señor. De ahí voy a traer dos o tres ejemplos para que lo puedan ver. El primero de los ejemplos es, pues, de uno de los leones que más se ha conocido, pues no tan recientemente, pero sé que nuestras generaciones ya lo tienen muy presente, que es el león Aslan, el de C.S. Lewis, de Narnia. ¿Por qué? Porque, pues, de por sí, pues, Aslan es una de las figuras más importantes que nos trae la saga literaria. Tanto en las películas como en la literatura se ve al león como la figura que reina, que domina Narnia, y que después también va a ser una especie de consejero, de guía, y que va a volver siempre que Narnia lo necesite, ¿no? Entonces también una especie de redentor. Muchos de los que han interpretado la literatura de Lewis dicen que pues también acá es un guiño a la figura también de Cristo, de un Cristo redentor, del Cristo que muere, que resucita por su pueblo, pero pues más allá de eso también es una figura que gobierna un territorio. Entonces pues es la primera representación que yo quiero traer, es esa figura de león como rey, como gobernante, que sería Aslan. En el segundo momento es un ejemplo que sé que a Daniela le puede llamar la atención, que pues para mal o para bien es Harry Potter. ¿Por qué Harry Potter? Porque el escudo de Gryffindor tiene sus leones, y según las novelas eso simboliza la valentía de los estudiantes que pertenecen a esa casa. No sé si me equivoco, Daniela, eso sí, perdonará si me equivoco, pero es lo que yo comprendo y he entendido. Y el tercer león que me parece también muy interesante, pues es el león cobarde. Un león cobarde que es uno de los grandes amigos del protagonista del Mago de Oz de la novela, que me parece interesante porque es un... O sea, desde la lógica de la novela de Mago de Oz, vemos cómo el león juega tiene un problema, digamos, el león cobarde tiene un problema, y es que le da pena ser cobarde, ¿no? Eso es, también es muy importante, muy interesante. Y es que al final, como la mayoría de los miembros o de los personajes del Mago de Oz, tiene un complejo que superar. Y el complejo que debe superar es la cobardía. Entonces ahí podemos detenernos a ver dos referencias. La primera es que se sigue materializando la idea del león fuerte, león valiente, león valeroso. Y por otro lado es que si tú no eres un león valiente, vas a terminar siendo ese león cobarde de la novela. Eso me parece muy interesante. Son tres ejemplos que nos invitan a reflexionar en las figuras del león como alguien que lidera, alguien que es valiente y alguien que es fuerte.
Sí, muchísimas gracias, Daniel, sobre todo pues haciendo una pequeña mención a lo que decía sobre el escudo de Gryffindor, precisamente la pose en la que, si se fijan, está muchas veces el león en el escudo de Gryffindor, digamos que viene del león heráldico, ¿cierto? Es el nombre, digamos, que se le da a esa forma de representar al león, que es el león rampante, ¿cierto? Es decir, como con las manos levantadas, erguido un poco, ¿cierto? Y siempre con las uñas afuera y la lengua afuera. Este símbolo que pues no sabía muy bien en qué momento mencionarlo, pero preciso Daniel me dio entonces un poco el papayazo con lo de Gryffindor. precisamente es para indicar, ¿cierto?, que se trata de una representación de un pueblo león, ¿cierto?, que está presente, que no va a ser cobarde precisamente y que no va a ser tampoco fácil de vencer. Digamos que hay diferentes representaciones, pero el de Gryffindor precisamente es un león rampante, que se usaba también en muchos otros escudos, también en simbologías de guerra. Entonces, bueno, eso ahí como otro dato de cóctel sobre leones.
Sí, es que creo que pues también es muy interesante porque, como digo, sí siento que en esta consolidación de la idea de la cruzada con el león de Judá y todas estas representaciones también religiosas, desde la Edad Media y en la consolidación del cristianismo como eje de Europa, también se consolidó la figura del león como gobernante, ¿no? Eso también va de la mano, representa mucho esa figura como tradicional, conservadora, cristiana de la Europa medieval, que buscaban en sus símbolos o en sus escudos reflejar grandeza, soberanía y valentía, ¿no? Entonces siento que el león fue una de esas constantes y esas premisas que pues después en la literatura lo van a usar, o sea, porque yo sí siento que Rowling en Harry Potter nos propone también, pues como la mayoría de referencias históricas de ella, también es una referencia histórica de lo que era la Europa en algún momento determinado. Entonces sí me parece muy interesante ver esa figura del león que es valiente, y más en una casa que, pues si mi memoria no me falla, siempre fue valiente en todas las pues, problemáticas que tuvo pues, la narrativa de Harry Potter.
Sí, totalmente. Y bueno, con esto de Harry Potter, hay una página que se llama Pottermore, Potter como el apellido y luego More, .com, en donde cada uno puede hacer un test y descubrir a qué casa pertenece.
Yo no puedo hacer eso.
No, pero
yo sería un migrante o algo así.
Sí, a mí precisamente me salió Gryffindor, fue bien chistosito. Aparentemente no es tan chévere que a uno le salga Gryffindor como parece, mucha gente prefiere ser de Slytherin, pero bueno, ahí está esa pequeña invitación si les interesa un poco ver a qué casa entrarían. Y bueno, no sé qué opine Daniel, si de pronto queda algo más por decir sobre los leones.
No, pues más allá de eso de los leones, yo sí siento que es un espacio importante para detenernos como a hablar sobre las antípodas que uno puede encontrar, ¿no? Porque no sé, Daniela, si opina lo mismo que yo, pero yo sí veo que estamos viendo dos figuras diferentes en algunos puntos y que se parecen en otros, ¿no? O sea, ambos son fuertes, ambos dialogan desde lo salvaje, pero pues el león es mucho más refinado, ¿no? O sea, yo sí siento que en el león se refleja también mucha la racionalidad del hombre, la gobernanza, el poder del mandar, la nobleza, mientras que en el tigre pues se juega más con la fuerza incontrolable por un lado, por el otro lado con un poco con lo salvaje, incluso pues en algunas cuestiones, por ejemplo, va a sonar pues muy friki, lo podría decir, muy raro, pero pues ejemplo en Calimán, yo soy fanático de Calimán, la primera temporada de Calimán lucha contra una mafia en San Francisco que se hace llamar la del tigre, ¿no? Y que usan un tigre como asesino, entonces también es como ver o jugar con el tigre como algo, no sé si totalmente negativo, pero sí es algo medio malvado, con una fuerza incontrolable, salvaje, mientras que el león es una figura mucho más racional, ¿no? O sea, el león sí lo, de pronto lo han humanizado más, o por su relación con el poder y el mandato y el gobierno, pues le han dado una calidad como más centrada, más serena. Pero pues no sé, Daniela, qué opine, pero yo siento que es una de las grandes diferencias, porque pues ambos son felinos, son fuertes, generan también pues ese temor de la fuerza felina grande, pero sí siento que hay un lado más salvaje dentro del tigre y un lado más racional dentro del león.
Sí, yo estoy de acuerdo y diría que de pronto es porque al león se le suelen atribuir como más características del hombre que al tigre. Como que se toman también muchas más características del león para el hombre, pero también se le dan características del hombre al león. Entonces, como que sí se espera como una cierta como nobleza, una cierta sabiduría y uso de razón, y como, no sé, como prudencia de cierta manera hacia los leones, que son, sí, de pronto un poco menos impulsivos que los tigres. Creería que puede ser por eso, como esa relación de como de reflejarse entre sí del hombre y el león.
Sí, siento que el león se le da como una característica más de serenidad, ¿no? Sí. Para cerrar eso me acabo de acordar y es que ejemplo en la mitología africana, en los libros de Madagascar, se muestra un león desde la sabiduría, que eso también es muy interesante, ¿no? Pues hay que hacer la salvedad, la mitología africana siempre promueve que la gran mitología sea construida a partir de los animales, ¿no? Entonces, pues a partir de estos animales, en múltiples mitologías africanas siempre se ve, por ejemplo, al cocodrilo como aquel rapaz, como aquel vivo, aquel sagaz, mientras que al león siempre se le da la figura de sabiduría, que pues transplantándola a las comunidades africanas, también se le daría la figura muy similar a lo que es el león, a el anciano de la tribu, ¿no? Que es una persona sabia, serena, que da consejos y que gobierna, que también me parece muy interesante porque pues también saliéndonos un poco pues de Europa, vemos cómo la figura del león sigue respondiendo a esto del que manda, el que da consejos, el que es sabio y el que es muy sereno. O sea, reitero que la serenidad siento que es una de las constantes de las representaciones tanto mitológicas como literarias del león.
Sí, totalmente de acuerdo con eso. Totalmente de acuerdo. Pero bueno, entonces ya que nos estamos quedando ya, más bien estamos llegando ya al final del programa, le quiero proponer entonces a Daniel que entremos ya a la fase de recomendaciones para ir cerrando ya el programa.
¿Terminaste un libro y no sabes qué hacer con tu vida? Aquí, en Sobre Héroes y Tumbas, te daremos otro para que te deprimas aún más. Cat sitting for Lily's
mom. Cat sitting for Lily's mom. It's gonna be fun. Para las personas que se ven How I Met Your Mother, esta canción debió como dar una un, Dios mío, como un un toque grande de humor al programa. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. Y ahora sí entramos entonces a la fase de recomendaciones de este programa número 100.
Bueno, pues la recomendación primera es que escuchen 99 programas increíbles que podemos ofrecer de literatura en nuestros podcasts, no mentiras. Hay una que yo quiero cerrar, que se llama Pista Negra, Antonio Mancini. Esa la venía mencionando hace unos días, y sí siento que Antonio Mancini es un escritor muy joven. Dicen que es el gran sucesor de Andrea Camilleri en la novela policiaca, que nos invita a tener a un detective nuevo en la lógica de la novela policiaca italiana, que se llama Rocco Schiavone. Y Rocco en verdad es un gran personaje, es una de las literaturas que le recomiendo al que esté interesado en conocer la nueva novela negra, una nueva novela negra que responde también como a la actualidad, que responde también como a ese detective que no solamente debe cometer cuestiones malas, sino que está lleno de culpas. Me parece muy interesante. Y la segunda, que pues hago la salvedad, no la he acabado, pero pues en lo que llevo me ha parecido increíble, se llama Los Juegos de Otoño, de Irene Nemirovsky. Es la última novela que reeditaron, haciendo la salvedad que pues gran parte de la literatura de ella es literatura que se encontró pues póstuma a las hijas en los baúles. Es una literatura que nos invita a pensar el rostro humano de la guerra, desde las dos grandes guerras, desde la Gran Guerra y la Segunda Guerra, cómo afectó a los seres humanos, ¿no? Partiendo de una narrativa similar a La Suite Francesa, que es pues la obra prima de Nemirovsky, que nos muestra, nos relata una Francia que va a ser situada por los alemanes. Acabemos es desde las personas, cómo la guerra va afectando y generando, desde mi punto de vista, una decadencia del ser humano. Me parece que es una gran novela, como digo, no la he terminado, pero sí siento que responde mucho a lo que García Márquez decía cuando decía que había que escribir sobre violencia, que no había que escribir sobre el rifle que se dispara, sino sobre quién dispara el rifle. Siento que Nemirovsky lo cumple a la perfección y es una gran, gran novela.
Perfecto, muchas gracias. La verdad, apoyo la idea de leer a Nemirovsky, siento que siempre es una muy buena idea. Y yo, por otro lado, les cuento sobre un libro que de pronto ya les había comentado en algún momento en el programa, pero que lo volví a visitar hace poco y me gustó igual que la primera vez que lo leí. Entonces lo tengo que volver a recomendar, que es El Elogio de la Sombra, de Junichiro Tanizaki, que pues es uno de los grandes exponentes, ¿cierto?, de la literatura japonesa del siglo XX. Y este texto es un poco más como un ensayo sobre la arquitectura japonesa y las diferencias que existen entre la arquitectura japonesa y la occidental. Entonces realmente sí es como una experiencia completa leer esto, la razón tanto funcional como social que se le dan a los diferentes materiales y a las ubicaciones y todo arquitectónicamente hablando, es espectacular. Entonces, muy recomendado ese texto. Y entonces ya hemos llegado al final de este programa 100. Les agradecemos a todos nuestros oyentes por habernos oído. Si es la primera vez que nos oyen, si es la vez 100 que nos oyen, muchísimas gracias por seguir apoyando al programa y permitirnos seguir. Igual que a Nelson, como siempre, por prestarse para esta locura de programa. También a la mesa de trabajo, también obviamente a nuestro director por el espacio que ya nos lo ha dado 100 veces. Y bueno, ha sido una gran experiencia estar en este programa. Muchísimas gracias a todos los involucrados en que este programa salga y nos oímos la próxima semana. As she locks up your arm in hers, and you follow till your sense of which direction completely disappears. By the blue tile walls near the market stalls, there's a hidden door she leads you to. These days she's
veins, I feel my life just like a river running through the air of the cat.
Siguiendo la suerte de los aurelianos, terminamos un nuevo intento de programa sobre literatura, de ser publicistas del Gran Hermano a pasar por comentar el boom latinoamericano. El grupo de literatura UR presentó en los micrófonos de U Rosario Radio La Mala Hora, un programa cargado de esnovismo y hecho con los pies.